Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, en el control de sonido nuestro compañero Héctor García. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy 5 de mayo, programa, no me equivoco hoy de número como ayer, 4478. Hoy el programa lo vamos a dividir en tres partes, aunque son dos en sí. Vamos a escuchar en la primera parte del programa de hoy lo que ha sido la teleconferencia, rueda de prensa por parte del director deportivo del Español, Rufete, con casi todos los medios de comunicación. Digo casi todos porque por problemas técnicos a lo mejor alguno no ha podido estar a través de una aplicación que, bueno, le hemos podido hacer preguntas. Otros, bueno, pues repito, por esos problemas técnicos, las preguntas se las hacían a través de un WhatsApp. Pero bueno, que ha estado muy bien. Agradecer, por supuesto, al club, también a Rufete, el poder estar y compartir durante casi una hora esta improvisada rueda de prensa. Improvisada me refiero porque hacerlo de la manera que lo hemos hecho es más complicado, pero ha estado muy bien. Escucharán un resumen de lo más importante que ha dicho el director deportivo. Creo que ha sido sincero. Es verdad que hay cosas que él, bueno, no puede decir, entre otras cosas porque él no es el máximo responsable del club. El máximo responsable del club es el presidente, y si no, en su defecto, está el vicepresidente Carlos García Pon o el director general José María Durán. Pero sí que es verdad que se ha sentido muy molesto con las declaraciones del presidente de la Liga cuando acusaba a los equipos que parecía que no querían jugar de hablar. Y luego, sobre todo, cuando Tebas, que no tiene, que ni pincha ni corta en el tema de los descensos, a pesar de que sigue enviando a través de los medios de comunicación a sus adláteres amigos suyos, diciendo que cualquier cosa que hace cualquier equipo, cualquier liga, siempre sale el tema de descensos, como si quisieran generar un miedo a no jugar. Si el único miedo que tiene la gente y el único enemigo es el virus, el COVID-19, no el jugar o no jugar. Y yo me refiero a esto porque hoy, por ejemplo, la plantilla de Eibar ha hecho un comunicado diciendo que tienen miedo, que no saben si se dan las condiciones adecuadas, ya no solo por los entrenos, que bueno, que los entrenos a nivel individual se pueden dar esas condiciones, pero sobre todo cuando se tengan que jugar los partidos, que hay contactos en el fútbol, o en un saque de esquina los jugadores van a mantener la distancia de 2 metros. Nadie va a escupir, nadie va a respirar. Es imposible. Es imposible hacerlo. Por lo tanto, entiendo y soy solidario con el comunicado de los jugadores de Eibar. ¿Qué ocurre? Que claro, que Eibar ni pincha ni corta. Es un equipo que no tiene ninguna fuerza, ninguna. Y por lo tanto, ya he empezado a escuchar, bueno, más que escuchar, a leer algunos medios de comunicación a través de redes sociales, que el Twitter es una red social, que no se gobierna a través del Twitter. Pero sí que es verdad que se generó un estado de opinión diciendo que, claro, como están a 2 puntos del descenso, pues por eso no quieren jugar. Que se vayan a la mierda quien piensa así. Y lo digo con todas las palabras. No es un problema de estar o no en segunda división. Es un problema de salud. Y todos aquellos que creen, y lo he dicho muchas veces, que yo me he quejado y que sigo reivindicando que no se tiene que jugar es porque mi equipo es el último. No, ni mucho menos. Porque si nos tienen que bajar, que nos bajen. Pero yo estoy defendiendo la salud de unos jugadores que posiblemente la mitad de ellos no estén el año que viene, pero siguen perteneciendo a la plantilla del Español. Y yo defiendo todas las plantillas. Yo les digo una cosa, y eso pondría la mano en el fuego. Si el Barcelona o el Real Madrid hacen un comunicado, y digo más, si Messi dice que no juega, se acaba la liga. Y lo digo con todas las palabras. Si Messi o Sergio Ramos dicen que no juegan, ya puede Tebas arrastrarse por donde se quiere arrastrar, que no hay liga. Así que respetemos la opinión de equipos como el Eibar, los jugadores, no equipos, los jugadores del Eibar, porque el Eibar, claro, ¿cómo me voy a poner en contra de Tebas y luego no me va a pagar? Ojalá no pase nada. Y ojalá no se juegue. Pero si se juega, que no pase nada. Porque a alguno se le va, no, el pelo no se le va a caer porque ya no tiene. Pero que van a hacer, que van a haber denuncias por todas partes, tiempo al tiempo. Y repito, si nos tienen que bajar, que nos bajen. Que nos bajen. Pero por encima de todo esto está la salud. Y me parece muy lamentable que muchísima gente piense o ponga en tela de juicio lo que hoy ha dicho la plantilla de Eibar. Han sido, creo que, valientes. Muy valientes. Tienen miedo. Como yo tendría miedo también. Estamos hablando, por ejemplo, y ahora me pongo la camiseta del Español. El Español es el equipo que más contagios ha tenido, o por lo menos que más se han sabido. Yo no sé si otros equipos han tenido el número de contagiados que hemos tenido nosotros. El Valencia ha tenido bastantes también, el Alavés lo tuvo, porque el brote del Valencia viene de Italia. El del Alavés también, recuerden, de una zona de Vitoria en un momento determinado. Por lo tanto, ¿ustedes se creen que lo mal que lo han podido pasar, no solo los jugadores, sino los familiares de los jugadores que han sido afectados por el coronavirus, están ahora pensando que si les bajan de categoría o no? Venga, por favor. Me parece todo tan pueril, tan ridículo, que estoy alucinando. Estoy alucinando, de verdad. Y yo siempre les he dicho una cosa, que a nivel personal, yo estoy tirándome piedras en mi propio tejado. Porque si no hay fútbol, yo pierdo. Yo soy de esos ciento y pico mil, digamos, trabajadores, sea autónomos o no autónomos, que depende del mundo del fútbol. También dependo yo. Y miren, si me tengo que quedar sin trabajo, pues me quedaré sin trabajo. Y la edad que tengo ya no estoy para hacer muchas locuras. Pero creo que hay que defender, hay que ser coherente con la opinión de cada uno, con lo que es cada uno. Ya me pueden llamar luego ustedes, insultar a nivel político, que también lo hacen. Pero en este tema yo siempre voy a defender una coherencia, que es la que mantengo desde que empezó todo esto. No se puede jugar la liga. No se puede reanudar la liga en ninguna condición. No se puede. Porque hoy siguen muriendo personas. Siguen contagiándose personas. No podemos hacer el ridículo como lo estamos haciendo. No solo en este país, sino en muchos otros países. Que sigue muriendo la gente. Y se siguen contagiando. Y no sabemos los motivos en sí. Es decir, ¿dónde está ese virus? El día que haya una vacuna que se pueda controlar, a partir de ahí ya, que haya los contactos que tenga que producirse en el fútbol o donde sea. Pero mientras tanto, ¿para qué forzar una máquina cuando no sabemos dónde echarle el carbón a esa máquina? 6:10. No quiero tampoco extenderme mucho más en todo este tema, porque quiero que ustedes puedan escuchar esos 7 minutos de resumen de Rufete, y luego iremos, por supuesto, como cada martes, con nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, que también compaginaremos con el tema última hora de las 4 secciones, no del Español, sí de las secciones del Español, pero no del club, porque desgraciadamente todo esto está parado y por lo tanto no sabemos lo que va a pasar aún. Lo dicho, 6:10, una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos hoy el momento estrella, esa videoconferencia con los medios de comunicación que hemos mantenido con el director deportivo, con Rufete, y hemos extraído, repito, ha durado casi una hora entre preguntas, que no se escucha bien, me repite la pregunta, etcétera, etcétera. Pero hemos intentado, repito, conglomerar lo más importante de las declaraciones de Rufete. La pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos al director deportivo. Especias y conservas.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes, los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos. Mire, mire, mira.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo. Nos tomamos nuestra primera estrella, luego iremos con nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero la estrella de hoy, a la salud de las declaraciones de esa videoconferencia, entrevista que hemos tenido con el director deportivo, con Rufete, creo que ha sido muy interesante, ojalá podamos hacerlo también con algún jugador, aunque es una lucha que creo que es muy complicada. La que estamos teniendo, no sé si todos los medios están en esa posición que tengo yo, de que creo que los jugadores deberían hablar, deberían pronunciarse, porque es importante, son un referente para mucha gente y para la gente del Español, el poder escuchar pues a sus capitanes, siempre tiene ese punto de vista de saber, de no de cambiar o no una opinión, pero sí de conocer un poquito cómo se encuentran y qué es lo que piensan de todo lo que está pasando en el mundo del fútbol. Como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vivimos ese primer momento estrella del programa de hoy, escuchando esos 7 minutos de todos conglomerados, todos juntos ahí, de la videoconferencia con Rufete. Hablaba el director deportivo en principio de cómo se había desarrollado hasta ahora el tema de los entrenamientos de la primera plantilla.
Nosotros hemos hecho 7 microciclos dentro de lo que son todos los días de confinamiento, 38 sesiones totales planificadas. La plantilla ha hecho un total de 950, 190 videoconferencias, 36 vídeos de contenido para cada microciclo, 1.900 horas de trabajo de todo el equipo, 2.500 mensajes, es decir, que todo el mundo viera que notáramos que hemos hecho un trabajo en equipo y que sucediera lo que sucediera, pues bueno, teníamos que hacerlo y estar siempre preparados, ¿no? Nosotros debemos de hacer, yo creo que un doble trabajo es tener una puesta a punto importante de los jugadores por si se vuelve a competir y evidentemente proteger esos 8 jugadores que si en algún momento tienen una situación que sea negativa o menos positiva o su proceso de adaptación al rendimiento óptimo es mucho más lento. Evidentemente es nuestro hándicap, pero tendremos que trabajar para intentar superarlo. Nuestros jugadores, evidentemente, como yo creo que cualquiera persona, es decir, insisto, persona y jugador de fútbol, primero persona, evidentemente están preocupados porque también han pasado 50 días en su casa. Han visto lo mismo que nosotros, no han visto nada más. Han vivido sus experiencias, nosotros hemos vivido otras. Y bueno, yo creo que ellos, dentro de toda esta situación, pues yo creo que igual que a mí, igual que a vosotros, nos preocupa nosotros y nuestras familias, en el sentido de que no suceda nada, porque si vemos todo lo que ha sucedido desde el inicio hasta ahora y en ocasiones a veces lo que escuchamos de lo que pueda suceder, pues evidentemente es una preocupación que tenemos todos. No creo que sea una preocupación de un jugador de fútbol, es una preocupación de una persona. Los test que nos haremos el día 7 tienen un punto de partida, está clarísimo. El punto de partida es saber realmente los que están infectados. Pero el riesgo empieza, y no lo digo yo, lo dicen los profesionales, pero también es sentido común, a partir de la fase 3 y la fase 4. Evidentemente la fase 1 individual y la fase 2 van a ser bastante, o deben de ser bastante proclives a que pueda ir avanzando, pero realmente donde el fútbol y donde los clubes y donde los jugadores y donde todos nosotros tenemos que estar atentos, esa es la fase 3 y fase 4. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que se pueda competir sin que haya riesgo de salud. Porque la salud no solamente es para el deportista, Si no es para los que lo acompañamos, es para su familia, es para todos. Pero aquí el rival es el virus. Y hay un factor que ahora mismo está o puede jugar una mala pasada, que es el tiempo. Es decir, si no tenemos tiempo para acabar porque el virus es nuestro rival y evidentemente en todas las fases, incluida la competición, es el que nos puede apartar de acabar la liga, pues tenemos que valorarlo desde esa perspectiva. Es decir, posiblemente con tiempo todo hubiera sido muchísimo más ordenado, también hubiera provocado posiblemente un cambio de modelo en muchas cosas, pero claro, yo no sé exactamente por qué se tiene que acabar antes de agosto o por qué no lo acabamos en septiembre, ahí evidentemente no lo sé. Por lo tanto, si nosotros volvemos a competir, nuestro punto de partida va a ser, yo creo que por encima del óptimo, y eso es el día a día nuestro, el trabajo nuestro, y evidentemente cuando salgamos al campo, si tenemos que salir después de las tres fases de entrenamiento, vamos a salir con el convencimiento que vamos a estar en primera división, no tengan ninguna duda. Aquí el tema no es pelear, es priorizar y es darle sentido común. Y si es un tema de enfermedad y que nuestros sanitarios se están dejando la vida, evidentemente está claro, priorizar, no pelear en quién tiene razón y quién no la tiene. Momentos de situaciones de crisis que controlas, que no controlas, nosotros en los clubes vivimos muchísimas y normalmente no peleamos, priorizamos. Y en este caso, como mi sentido común me aplica priorizar, evidentemente priorizaría los sanitarios. Pero por eso no tengo que estar peleando con el otro y tú más y yo más. Ese es mi punto de vista. Pero priorizar los sanitarios, sin duda. Yo no me precipitaría a adelantar ningún acontecimiento. El español, que sepa nuestra afición que tenemos un plan que es estar en primera división y que evidentemente nos estamos preparando para defenderlo al 1000 por 1000. En este momento que nos puedan decir eso, a nosotros no nos cambia nada. Es más, yo creo que son declaraciones y situaciones del momento que no tendrán nada que ver seguro con el resultado final. Los jugadores son personas y las personas evidentemente, si tienen familia, si están en un deporte colectivo donde el contacto no puede ser a 2 metros, donde hay sudor, hay todo lo que dicen los expertos, pues es normal que estén preocupados. ¿Ves que hay un problema en decir que un jugador esté preocupado por su salud y de su familia en el contexto fútbol? ¿Qué problema hay? Si se dan los requisitos, las condiciones para que no haya ningún problema, ¿estará más tranquilo? Pues claro, las personas estarán más tranquilos, por lo tanto el jugador de fútbol estará más tranquilo, pero yo creo que a veces obviamos que son personas. Y ya está, y hay que entenderles y hay que escucharles y hay que también hacerles ver que a lo mejor pues la situación tiene menos riesgo de lo que tiene, pero son personas, no hay que hablarle como un jugador de fútbol, creo que hay que hablarle como personas. Dar las gracias y un reconocimiento a nuestra afición que a pesar de pasarlo mal personalmente y seguro que mucho familiarmente, han ayudado a muchísima gente a combatir los efectos de la pandemia. Y han demostrado mucha solidaridad con muchísima gente, con muchísimas iniciativas y creo que eso es digno de elogio porque pueden ser seguidores del español, socios, abonados y que amen el club, pero eso son personas, lo que decía antes. Y bueno, eso demuestra la calidad de personas que tiene este referente de afición y bueno, hay que estar orgulloso. Transmitirle un mensaje de que nuestros jugadores, gracias a Dios, están unidos, que nuestros jugadores a día de hoy están bien. Vamos simplemente a ver qué situación un poco se nos da con lo que han pasado el virus, pero esperemos que todo vaya bien y que no tengan ningún problema, que eso es lo que nos dará muchísima alegría y que nos vamos a preparar día a día para lo que suceda y sobre todo si tenemos que competir, estar preparados más que nunca.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Gloria al Señor. Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Las 6:21 empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y lo hacemos con Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas, Javier, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Uy, escucho un buenas tardes de fondo, no sé de quién era.
Bueno, yo.
No, pero antes, como una voz profunda que salía de ultratumba, algo así. Pero bueno. Bueno, Arnau, no sé si has escuchado las declaraciones de Rufete ya.
Bueno, las que no puedo escuchar el programa porque tengo que desplazarme ahora, lo iba a hacer por la noche, pero bueno, había escuchado las declaraciones que habían salido en los medios, un poco de que había que salir al 1000 por 1000, y que nos íbamos a salvar, bueno, un poco etcétera, etcétera, ¿no? No sé si ha dicho algunas más que se me hayan escapado.
Bueno, me hubiera gustado que las hubieras escuchado, pero bueno, no puedo repetirlas ahora porque tenemos
no,
todo.
No, tranquilo.
Lo digo porque creo que es importante el hecho de que el director deportivo lo comente. Sí que se ha mostrado contrario a todo el tema de Tebas, de que no podamos hablar porque muchísima gente considera que somos un equipo que está último en la clasificación. Y un poco en relación a eso te pregunto por la si conocías también el comunicado de la plantilla de Eibar.
Sí, el comunicado de la plantilla de Eibar lo he leído este mediodía, que manifestaban pues eso, que tenían miedo a poder reprender la actividad y que estaban pues intranquilos, inseguros. Y bueno, si es que me parecen circunstancias lógicas, estamos viendo ahora un poco el tema de la Bundesliga, ¿no? Que han intentado iniciar el tema de entrenos y cada día se están dando algunos positivos nuevos, con lo cual pues volvemos un poco al inicio de nuestro discurso semanas anteriores. No sé hasta qué punto hay una seguridad mínima para poder finalizar las competiciones pues con las garantías de que nadie se contagie y con garantías de que esto no sea un desastre.
Bueno, sigo en mi punto de partida, que la liga no se puede reanudar, eso está claro, que habría que pensar ya en la próxima temporada y que, oye, es un tema muy manido, que lo hemos hablado durante, llevamos casi 2 meses haciendo el programa desde casa y después del primer estado de alarma, que si, oye, que si nos quieren bajar, que nos bajen, pero que no, que nos dejen tranquilos, que nos dejen hablar, porque no sé si tú has leído luego a través de redes sociales y opiniones de los entre comillas, amigos de Tebas, que claro, como el Eibar es un equipo que está a 2 puntos del descenso, le interesa no jugar. Es que me parece tan pueril todo esto y tan ruin que la gente pueda pensar que los jugadores del Eibar hacen un comunicado para salvarse, para no bajar de categoría, cuando ellos, si se acaba la liga, por ejemplo, estarían salvados. Es que es alucinante.
Sí, y además yo me iría más allá. Recuerdo cuando todo esto empezó, cuando el tema de la anulación ya de la cancelación de las primeras jornadas, que nosotros íbamos a jugar contra el Deportivo Alavés, el Getafe, a través de su presidente, que siempre se suele mojar mucho en estos temas, ya manifestó públicamente que él, en contra del criterio de la UEFA, no viajaba a Milán para jugar contra el Inter y exponer a sus jugadores al peligro. Y estamos hablando de un equipo que iba a disputar octavos de final de la Copa de la UEFA, que es algo histórico para ellos, que no lo hacían desde la eliminatoria famosa con el Bayern de Múnich, y un equipo que ahora mismo pues exacto va quinto clasificado en la Liga Española. Por lo tanto, aquí ejemplos de equipos que no lo ven claro hay de todo, ¿eh? No solo estamos hablando de gente de la parte baja, de equipos de la parte baja, sino que estamos hablando de que una inmensa mayoría de equipos ya se han pronunciado en contra de volver si no existen las condiciones sanitarias adecuadas.
A ver, tú, Arnau, tienes claro que si el Barcelona o el Madrid hicieron un comunicado que no quiere jugar, la liga se acaba.
Sí, clarísimamente, Javier. Tienes razón en ese aspecto, coincido contigo. Si uno de estos dos clubes, ya no te digo si los dos se posicionaran, ¿no? Pero solo que uno de los dos se posicionara en ese sentido, creo yo que todo esto acabaría. Pero es que precisamente son los que más les interesa.
¿Hola? Ahí se hemos perdido a...
Digo que son los que precisamente más les interesa jugar porque tienen el pastel televisivo más grande, el trozo del pastel pues más suculento y por eso aprietan por jugar, pero vaya, en el momento en que se pronunciara cualquiera de ellos y dijera que no juega, creo que la liga se bajaría los pantalones rápidamente, no tengo ninguna duda.
Ya, pero yo creo que porque no se reanude la liga durante media temporada, bueno, no es media temporada, estamos hablando de un menos de un tercio de una temporada, no pasa nada, es decir, empieza otra liga el año que en septiembre y se acaba la historia, es decir, es que yo no le veo tantos problemas, sinceramente.
Bueno, a mí también me han parecido muy curiosas las declaraciones que hizo Tebas justo hace una semana y media, creo que fueron, ahí en un medio de Aragón, en el que dijo que no había cabida o no había posibilidades de hacer una liga de 22 equipos. No entiendo el porqué. O que la liga no estaba preparada para coger 22 equipos. No entiendo el porqué. No se pueden disputar cuatro jornadas más. Tampoco creo que el problema...
No, es que yo creo que no tiene que bajar nadie ni tiene que subir nadie. No se declara ningún campeón y ya está. Es decir, es que
bueno,
es así de fácil.
Ahí podemos debatirlo. A mí me saldría muy mal por Cádiz, por Zaragoza, por equipos que están haciendo una gran temporada en segunda y que van pues relativamente destacados, que se quedan sin premio. Pero eso es otro debate.
Bueno, ¿no? Oye, hay equipos que iban muy, muy destacados en segunda división, sí, y al final no jugaron ni el playoff.
Cierto.
Así que, por lo tanto, estos temas son muy, yo creo que fáciles de debatir, ¿no? Porque si hubiera pasado, por ejemplo, el año de Mauricio, que estábamos a 9 puntos de la salvación a falta de 10 jornadas... y se suspende la liga y nos bajan a segunda, no hubiéramos sabido nada. Si de verdad, claro, el futuro, no sabíamos si en el futuro nos hubiéramos salvado, y en el futuro el equipo se salvó. Por lo
tanto,
claro
que bajar a un equipo cuando aún quedan partidos y opciones matemáticas por salvarse es para mí una injusticia muy grande. Incluso en casos extremos como el que ha sucedido en Francia con el Toulouse y el Amiens, ¿no? Parece que son casos que van a ganar en la justicia francesa y si no, en la justicia supranacional. Eso me parece muy injusto. Bueno, si de aquí se quieren premiar luego equipos de segunda división, también lo puedo entender. Quiero decir, al fin y al cabo, a mí en otro orden de cosas ya sabes que me sucede un tema parecido, ¿no? A mí una liga de 22 equipos por un año tampoco me molestaría tanto. Es que no veo que jugar 4 jornadas más perjudique tanto a todo el mundo, ni el tema del pastel televisivo perjudique a todo el mundo tanto como se está manifestando. No sé, yo creo que es una cuestión de voluntad, pero ya sabemos que las voluntades de los dirigentes del fútbol español van por otro lado.
Pero tú fíjate, por ejemplo, en lo que es segunda B o tercera o femenino, el femenino se va a salvar sin haber ganado un solo partido.
Sí, bueno,
Porque van a haber dos equipos más en primera división, pero luego habrá que ver si a nivel económico, con el convenio que hay equipos que con lo que ha pasado con el coronavirus se pueden mantener en primera y alguno tiene que bajar.
Pero correcto, la decisión que se ha tomado en el...
Que no es oficial aún, ¿eh? Aún no es oficial, correcto, teóricamente, correcto. Creo que jueves, viernes ya se decide.
Exacto, la propuesta que se ha hecho en el fútbol femenino, que si nada cambia parece ser que se va a aprobar, a mí me parece muy coherente. Precisamente se amplía la liga a 2 equipos, no sé, solo tendrán que manifestar si esta ampliación va a durar una temporada, 2 temporadas, o ya se va a quedar así, pero no perjudica a gente que, aun teniendo muy pocas posibilidades, como es el caso del Español, matemáticamente...
Ninguna posibilidad,
bueno,
no nos engañemos.
Javier, ese es un tema extra, ¿no?, que seguramente sabemos nosotros, pero bueno, habrá otro equipo en zona de descenso, que ahora no recuerdo quién es, que a lo mejor sí tenía posibilidades matemáticas, son muchas más posibilidades que nosotros.
Sí, seguro.
Veremos, pero al final también se premian equipos que estaban abajo, que también han hecho su esfuerzo, su temporada, y que bueno, a mí me parece una solución justa hacer una liga de 22, me lo parece, sinceramente, la liga española, ¿no?
No, yo creo que no. Para mí la solución es que se les dé al Zaragoza y al Cádiz un dinero como compensación para que el año que viene puedan fichar más, si quieren.
Bueno.
Pero es que, a ver, yo creo que el problema es de fechas. No es que no se pueda, sino que es un problema de fechas, de 22. Y luego creo que hay un convenio que dice que no se puede aumentar la liga. Eso sí que está escrito.
Bueno, tendría... Pero claro, sinceramente tendría que mirarlo, ¿eh?
Míralo, y el martes que viene te lo pregunto.
Venga, hecho.
Pero ya verás cómo hay en un convenio entre Liga y Federación, no puede haber más de 20 equipos en Primera División hasta no sé qué año. Pero bueno, que es que estamos viviendo un caso muy excepcional y por lo tanto tampoco podemos ceñirnos al tema de la ley. Tú que eres abogado,
claro,
creo que a veces hay que...
Mayor, Javier, ¿no?
Claro, hay que hacer una lectura más allá de lo que dice la ley.
Claro, por supuesto, y está muchas veces justificado tomar medidas que se salgan un poco de los parámetros habituales. Pero bueno, Es un tema muy debatible, ¿no? Lo que no es debatible es, para mí, dar por finalizada la temporada bajándonos a los tres equipos que vamos últimos por la cola. Eso me parecería una injusticia como un piano.
No, pero tampoco puedes subir a tres de segunda B. Ay, perdón, de segunda. Los dos primeros sí, pero el tercero no puede, claro.
Puedes subir el sexto, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, es un tema complicado, Javier.
Bueno, veremos la decisión final, si se juega o no se juega primero, que yo sigo diciendo que no se va a jugar, pero...
Yo cada día lo tengo más claro que no se va a jugar. Yo realmente al principio de todo esto era bastante escéptico, creía que todo esto iba a durar bastante menos, lo reconozco, y el tiempo pues me ha ido un poco posicionándonos en vuestra teoría, ¿no? Y creo que ya hay algunos equipos que se han pronunciado al respecto, que el tema de los protocolos está muy bien, pero que son protocolos prácticamente irrealizables, y no sé, veo muy difícil que se pueda acabar disputando el campeonato con normalidad. Bueno, con normalidad no se va a disputar.
Eso seguro. Y tú imagínate que se pueda empezar y que en la tercera jornada de la reanudación pase algo gordo.
Exacto, que exista un contagio relativamente masivo dentro de un equipo, etcétera. Claro, son tantos los condicionantes que por eso cada día lo veo más complicado, ¿no? Además,
y luego el tema de los viajes, que en qué ciudad se puede estar en una fase, en otra fase. Bueno, todo esto se puede venir mañana al traste si no se aprueba el estado de alarma. Por lo tanto, claro, puede haber un cachondeo general que mañana o el jueves ya podamos ir a la playa todos y salir a la hora que nos dé la gana y etcétera, etcétera. Y los jugadores puedan entrenar porque ese convenio entre CSD y la liga se rompe.
Sí, totalmente.
Entonces,
de acuerdo, Javier.
El tema de los ERTEs también se rompe.
Sí, hablo de
ERTEs de los jugadores.
Sí, Javier, estamos ante una situación pues, excepcional. Mañana existe un debate parlamentario que tiene que aprobar o no la prórroga de un estado de alarma. Y el hacerlo o no va a cambiar absolutamente el panorama del país. Es decir, las medidas que se hayan tomado pues van a quedar en papel mojado o no. Entonces, si extrapolamos eso al fútbol, que es además complicado por todo lo que tú indicas, que es traslado de equipos entre comunidades autónomas, desplazamientos, contacto, etcétera, lo hace aún mucho más difícil. Pero bueno, los franceses han tomado una decisión que me parece bastante coherente. Otra cosa es cómo han ejecutado el tema de los descensos, que en eso discrepo con ellos, pero el propio presidente de la República Francesa, Macron, está apretando y con cierto sentido a los demás países europeos para que den por finalizadas las ligas. Eso lo puedo comprender perfectamente.
Las 6:33, antes de despedir a Arnau Baqué, nos pasamos primero por el hockey y luego iremos con el balonmano.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Te pregunto primero si hay alguna novedad más o se mantiene lo pactado por parte de la catalana, pero fíjate que en la española se va a montar un pollo porque el Liceo está amenazando con irse a la liga portuguesa.
Sí, bueno, también te digo que no entiendo muy bien el posicionamiento del Liceo.
No, yo tampoco, ¿eh?
Esto ahora de que se aumenten los equipos más, y bueno, tampoco tenemos la culpa en Cataluña de que el hockey sea más bien residual en otras zonas del Estado español, ¿no? Si han subido dos equipos de Cataluña y quedan 17 equipos de Cataluña, pues chicos, lo siento mucho. Podría haber tocado dos equipos de Oviedo y de Burgos.
O de Madrid.
Claro, de Madrid, exacto. Entonces, yo el posicionamiento del Liceo no lo acabo de entender. No lo acabo de entender demasiado, sinceramente.
En el tema nuestro se mantiene de manera oficial el ascenso a la Primera Nacional Catalana, ¿no?
Sí, sin ningún tipo de duda. O sea, es un ascenso ya oficial que no tiene marcha atrás. Lo único que nos queda ver es si la Nacional Catalana el año que viene será de 16 equipos o de 18. ¿Por qué? Porque tenemos el caso del Capelladas, que ha quedado primero destacado, al menos iba primero destacado, que parece ser, por la información que tenemos, que va a subir a la Hockey Plata. Y luego hay un tema de un equipo del Juneda que se habla que tiene posibilidades de no participar pues por problemas de crisis, problemas de jugadores, etcétera. Entonces veremos si nos quedamos en 16, 17, 18 equipos. Pero vaya, nuestro ascenso y el del Vic son irrevocables.
¿Se está trabajando ya en la confección de la plantilla o hay un compás de espera?
Bueno, te puedo decir que ahora estábamos precisamente anunciando por los medios, por las redes sociales, por Twitter, algunos movimientos. Hoy hemos anunciado pues tres jugadores que abandonan.
Ah, pues yo no lo he visto,
Javier, me parece que ya ha empezado el programa, justo empezado.
Ah, vale. Pues ahora iré, espera un momento.
Sí,
me voy a mirarlo.
Sí, Ha sido, creo que justo pasada las 7 de la tarde.
Las 6, a ver. A ver si lo veo por aquí. Así, mira. Son tres jugadores que dejan el equipo. Claro, yo no son... ¿quiénes son?
Héctor Álava, portero. Sí. Paul Rius y Ferran Alemany. Uh-huh. Ferran Alemany y Paul Rius llevaban esa temporada. Héctor Álava llevaba desde el principio, tres temporadas. Son jugadores que han tenido todos ellos un papel relevante, ¿no? En el equipo, al que les quiero agradecer desde aquí, lo haré personalmente, pues los servicios prestados, su gran implicación, su gran actitud hacia el Español, sus goles, sus paradas, todo. Pero bueno, se inician otras etapas. Los místers también han considerado, tanto Bernat Bosque como Carlos Felice, que había que reforzar la plantilla y que había que hacer algunos cambios. Y mañana, a lo largo de mañana y toda esta semana, anunciaremos los cuatro fichajes que hemos realizado, Javier.
¿De categoría?
Sí, de categoría, sí.
Pero un equipo para subir a la segunda división ya.
Pues yo te digo que un equipo para luchar para subir, Javier.
Estamos hablando de cosas mayores, pero bueno, ya hablaremos tranquilamente, no sé si a final de esta semana o la semana que viene, de claro, estas novedades en el equipo de hockey.
Sí, las iremos anunciando a partir de mañana, iremos haciendo uno cada día, pero te puedo asegurar que son cuatro fichajes y todos ellos vienen de categoría superior a la que hemos disputado esta temporada.
Nos vamos con el balonmano.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
La Liga Sobal se dio ya por finalizada con el Barcelona como campeón, pero la Federación Catalana, yo no sé si ha determinado algo, Arnau, sobre todo esto.
Pues según me comentan los directivos de la sección, Tomás Moral y Vicente de la Iglesia, que tienen mejores informaciones que yo, el tema está muy próximo porque ayer hubo una resolución que reorganizaba el sistema del balonmano plata, ¿no?, de la segunda división, que aumentaba de equipos hacia dos grupos. Bueno, parece ser que ya la catalana se va a pronunciar en breve. Creo que antes del viernes ya se va a pronunciar con el sistema de...
¿Tú crees que nos quedamos en segunda catalana?
Va a ser complicado ascender. No digo que ahora mismo no exista alguna posibilidad, pero va a ser complicado, Javier. Quedando cuartos va a ser complicado.
Gracias, Arnau. Hablamos de esta semana o la que viene de los fichajes de la sección de hockey en esta nueva o en esta próxima temporada que el equipo estará en la primera nacional catalana. Un placer.
Gracias, Javier,
y a cuidarse. Hacemos una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y seguimos con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, no sé, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Nos vamos a Boquer la Boquería. Ya sabes que con Boquer la Boquería puedes tener la mejor carne de toda Cataluña en casa. Te la lleva, no hace falta que te desplaces a la boquería. A través del WhatsApp 646-277159, 646-277159, o también haciendo el pedido online www.boquet.es. Cuando recibas la mejor carne, que te la van a llevar en casa, pero de verdad de una manera rápida y segura, pues te haces una fotografía del pedido, del ticket, de la bolsa, de mientras haces la carne, mientras estás comiendo la carne de Boquer la Boquería, y por supuesto cuando tengas esa fotografía la cuelgas en el Instagram de Boquer la Boquería, que es BoquetBCN. Y cuando ya podamos todos ir tranquilamente a comer a un restaurante dentro del restaurante, porque ahora no se puede, ya lo sabes que aún no puedes acceder a ninguna cafetería, a ningún restaurante, pues haremos un sorteo para el ganador o los ganadores, pues puedan ir a comer in situ en la boquería la mejor carne, el mejor chuletón de toda Cataluña, de toda Barcelona, en Boquet La Boquería. Recuerda el teléfono para hacer tu pedido, 646-277159, y te lo llevan a casa o a través de www.boquet.es. 6:40, Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué valoración haces de lo que ha dicho Rufete?
No sé si era Rufete la persona que debía salir, hablar, a decirnos algo a los socios.
Hombre, a nivel deportivo sí, claro.
Bueno, hoy en día en el club parece como, no hablo de una guerra, pero parece como que hay una división, por una parte va el club y por otra van los jugadores, es decir, por una parte está la liga y por otra es la AFE. Entonces, bueno, lo de Rufete, pues sí, muy buenas palabras. No, se ha mojado sin mojarse. O sea, yo creo que ha dicho pues alguna que otra contradicción. No puede ser familiares de jugadores graves y por otro lado quiero competir para subir para hacer un papelón y quedarnos en primera división. Y después volver a repetir que lo primero es la salud, mi opinión.
Ya, por supuesto.
No sé, lo que comentábamos del Eibar, aparte del miedo, muy lógico, a ver, el que no tenga miedo es muy falso, aparte el Eibar ha reclamado un jugar con público, si no me equivoco.
Bueno, a mí lo del público yo sé que va a ser imposible. Que no nos engañemos, lo del público
para
ahora.
No jugar, Javier.
Claro, pero quiero decir, yo puedo entender que a partir de en septiembre aún, pues durante un tiempo, si no está la vacuna o no hay una, está todo muy claro, se pueda jugar, por ejemplo, un mes sin público. No me gusta, pero lo puedo entender.
Bueno,
pero no ahora, ahora no.
Como decía tu compañero Quique, es que jugar sin público es como bailar en una discoteca con tu hermana sin música. No tiene ninguna gracia. ¿O no?
Yo no tengo hermana, no sé lo que es bailar con una hermana en una discoteca. lo siento, Ferran, no lo sé. No, que sí que entiendo el paralelismo, lo puedo entender, ¿no? Pero
la gracia, aunque no tenga gracia.
Ya, pero quiero decirte que está claro que no va a haber público en mucho tiempo. Y por lo tanto, forzar la situación como se está forzando es difícil. Lo que yo... A mí me alegra no. que equipos como el Eibar sean capaces de hacerlo. Bueno, plantillas,
claro sí.
No equipos, plantillas como la del Eibar hagan un comunicado. Pero el Eibar no deja de ser el Eibar.
Pues bueno, yo esperaba que el Eibar hubiéramos sido nosotros. ¿Por qué no?
Yo lo he pedido, que el Español debería hacerlo, porque es el equipo más que ha tenido más contagios, que ha sufrido posiblemente más, y oye...
Esta es otra, porque, a ver, ayer te quería comentar, con todo cariño del mundo, el pobre Eloy, ni él sabía los procesos que habían a 12 horas de empezar, porque esto empezaba hoy, no tenía claro ni él, como responsable de la Ciudad Deportiva en este caso, ni él los procesos que se tenían que aplicar. Porque dos o tres veces te contestó, no, yo esto no lo sé, me lo han de comunicar atrás. Y lo de empezar el fútbol, después de ver lo que se está haciendo en la liga alemana, que hay 10 infectados y los apartan y a jugar, pues, ¿qué quieres que te diga? Si vamos a ir así, tenemos un virus que no conocemos, que es nuevo de hace 4 meses. Y no tenemos ningún estudio de cómo va a afectar a los deportistas, bueno, ni a las personas en general, ni a los deportistas. ¿Va a haber igualdad? O sea, si un equipo, Dios no lo quiere, se infectan 10, ¿los van a separar?
No, claro, es que no va a haber igualdad, es una liga que está ya pervertida definitivamente. Pero bueno, si los clubes no se pronuncian, pero más que los clubes, los propios jugadores también, que creo que son ellos los que van a jugar... Pues claro, el que es el directivo de un club, como él no va a jugar, le va a dar lo mismo, pero el jugador...
Pues eso es lo que digo, que el club es el que se ha de mojar. Claro, los jugadores son trabajadores de ese club. Y ya lo sabes, en la vida real, cualquier empresa tampoco vas a alzar más la voz.
Bueno, pues deberían hacerlo los jugadores. Yo soy jugador y yo he pasado lo que he pasado y yo me niego a jugar, ¿qué quieres que te diga? No, pero es que me niego a jugar que acabe esta temporada. Yo no estoy hablando de que no va a haber fútbol en 50 años. Estamos hablando de que esta temporada se tiene que acabar ya. Pero se tiene que acabar como...
Nula.
Nula, claro.
Nula, no ha existido, no se ha consumado y ya está. Y no hay ni campeones, ni, bueno, a mí, que sea el Madrid o el Barcelona, me da lo mismo. Un equipo señor lo que tendría es que renunciar a un...
Claro, claro, estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo contigo.
Con un 30% por jugar.
Pero a falta de 11 jornadas no puedes dar campeón a nadie, pues ni puedes descender a nadie. Por lo tanto, la liga se acaba. Y oye, y si el Barcelona quiere ser campeón, pues que sea campeón, oye, y ya está. Pero creo que por lógica debe decir, no podemos ser campeón. Es que aunque empiece la liga, no puedes valorar la liga de una manera normal, como está en estos momentos, toda la situación.
Pero ¿con qué ganas celebras un título en estas circunstancias, hombre? Por favor, que no. Vaya, es...
¿Y cómo vas a celebrar un gol? No podrás abrazarte a nadie, ni nada, es decir... Es que es alucinante. Pero bueno, Ferran...
¿En los córners qué? ¿A 2 metros de distancia cada jugador?
O más.
Ah. ¿Y cada vez que el portero coja la pelota vamos a desinfectarla? ¿Con los guantes?
No tiene lógica.
Bueno, parece para gente sí que tiene lógica.
Bueno, la lógica dentro de lo ilógico también entra por parte de personas que solo ven el dinero en su vida y ya está, bueno, y no hay más.
Pues yo los llevaría a las UCIs y vería la realidad, que se nos están muriendo. El otro día leía solo 168 muertos. ¿Pero qué quiere decir solo? Por el amor de Dios. Pero esto es como un atentado de Atocha cada día. Es que estamos muy mal, Bueno, el dinero, es que el fútbol ya no es deporte, es mucho interés y es mucho... Hay mucho juego.
Ferran, un placer como siempre, y a cuidarse.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, hacemos una nueva pausa, nos vamos a Rombus y hablamos con Xavi López.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. Este mes, los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Nos vamos a Rombus. Recuerden que este jueves tendremos nuestro especial Rombus, como siempre. O el viernes, aunque el viernes la idea que yo tengo es poder abrir teléfonos. Recuerden que Rombus ha abierto ese nuevo servicio de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes. También, por supuesto, para autónomos. Rombus, 93-410-5156, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Si tienes algún tipo de duda, consulta, llama a Rombus que te va a ayudar, te va a asesorar, 93-410-5156, o también puedes hacer tu consulta a través de info@rombusgc.com, repito, info@rombusgc.com, o llama por teléfono al 93-410-5156, ya sé que el tema... de los ICOs, pues los bancos están poniendo trabas como siempre, les rescatamos hace unos años, pero ellos nunca hacen nada por la población, nunca por la gente, solo quieren ganar y ganar dinero, y la verdad es que a mí me resulta difícil el poder pensar en que en una situación como la actual la banca no sea capaz de ser un poco más generosa como fue desgraciadamente en su momento, porque el pueblo rescató a la banca hace muchos años en la famosa crisis. Rombus, 93-410-5156, con ese nuevo servicio de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes, también autónomos, y recuerden que estamos en plena declaración de renta, si alguno tiene alguna duda, también puede consultar con Rombus, empresa de gestión patrimonial. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué valoración hacemos de lo que ha dicho Rufete?
Bueno, un poco en la misma línea que, que puedo pensar. Lo que pasa es que quizá llega un poco tarde, ¿no? Lo estaba comentando, por ejemplo, Farran, incluso Arnau, que el español, no solo por el hecho de que vaya el último, tendría que haberse, no sé, posicionado un poco más su postura, teniendo en cuenta que ha sido el más perjudicado por el virus, ¿no? O sea, sí que es verdad que se entiende a Rufete, pero, y sobre todo porque se puede acabar la liga en igualdad de condiciones, pero yo lo veo bastante, es que sigo pensando que no vamos a jugar, sinceramente.
No, yo sigo pensando lo mismo, pero bueno, mientras haya esa esperanza por parte de algún club y de Tebas de que vamos a empezar a entrenar, pues bueno, mientras lo vean de esta manera, ellos siempre tendrán esa luz de decir, habrá liga.
Sí, sí, está claro. Una cosa es los entrenos individuales, personalizados, con vigilancia, con medidas de precaución y todo lo que tú quieras, pero otra cosa es llevar a la práctica, o sea, yo estoy pensando en los contactos en los cornes, ¿qué pasa? ¿Que se van a marcar? ¿No se van a marcar? El que cuando veas un jugador que empieza a toser, que no quiere decir que tenga nada, o que estornude, te vas a apartar.
No, pero es que además, cuando uno hace deporte, escupe. Es que es algo natural, es decir, es que es natural. Te tienes que quitar esa mucosidad del sudor, de los pulmones, es que es normal. ¿Y qué vas a hacer? No, tienes que escupir a nadie, escupirás en el suelo. Pero tú imagínate que tú caes en un sitio porque que ha escupido a alguien, metes la mano, ostras, es que es imposible. No,
claro,
no.
Y quieras que no, que antes que futbolistas de élite son personas como nosotros, y entonces tienen sus miedos. Es como el comunicado que me ha parecido fantástico, ¿no? El Eibar, que muchas cosas es bastante ejemplar.
El Eibar no, la plantilla.
La plantilla, perdón.
Porque el club se ha desentendido como diciendo, no, nosotros no sabemos nada, claro, y me parece un poco sui generis, ¿no? De que el club diga, no, han sido los jugadores, que nosotros queremos jugar porque queremos cobrar, como diciendo, queremos cobrar, no, hombre, no. Pero si cobráis vosotros es porque hay un equipo, ¿eh?
No, y luego hay un tema importante, que no es para hablar de política, pero es el tema de que si mañana no se prorroga el estado de alarma, automáticamente hay cosas que realmente no se pueden hacer, como el tema de los ERTEs, ¿no? Que automáticamente, claro, es que es complicado. Yo creo que primero vemos qué pasa mañana y segundo, bueno, el jueves se van a hacer en teoría los test al español, pero sí que es verdad que yo estoy con los futbolistas y habrá, yo creo que la inmensa mayoría pensarán igual que los jugadores de Eibar, lo que pasa que no lo dicen, a veces a saber por qué, supongo que por sus intereses personales.
Es que no, yo sigo sin entenderlo, es decir, ¿qué pierdes? ¿El 19% de tu salario este año? Y es que no, has ganado el 81%, es decir, sí. No te quitan el 19% del montante, te quitan de lo que te queda.
Y además, muy importante, si esto fuera a principio de liga, imagínate que el brote estalla en julio, entonces ya no empieza ni la pretemporada, la mentalidad sería muy diferente, porque habría una incertidumbre total, incluso la gente pensaría que igual no podemos jugar en toda la liga. Entonces, cuidado con eso porque hubiese habido una diferencia. Pero como tú muy bien dices, cobrar un 81% en estas cantidades, que el que menos en primera división debe cobrar 200.000 euros, y, por decirte algo...
No, como mínimo.
Como mínimo, me parece realmente que en este sentido no se pueden quejar. Otra cosa es si el ERTE ha afectado al trabajador que pinta las líneas de la ciudad deportiva y que cobra 1.200 euros. Entonces, sí.
Bueno. Lo que son cosas distintas, pero bueno. Vamos a acabar con... Hoy no tendremos tiempo de hablar con Isidre Espiga, lo haremos mañana, y hablaremos mañana del tema del básquet, pero aprovechamos para hablar de... Primero la pausa, Xavi, escuchamos la pausa del vóley y luego hablamos de cómo está el tema de la liga, que parece que es la única que de momento no se ha definido.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
¿Alguna decisión de la Federación de Vóley o todo está igual aún, Xavi?
Bueno, está igual, pero mañana, por ejemplo, hay una reunión de los clubes de la Federación con el secretario general de la Sport, y entonces supongo que ahí se verá un poco por dónde pueden ir los tiros, porque realmente está claro que tienen que decir algo. Mañana tanto el entrenador como el director deportivo sabrán y ya diremos alguna cosa, pero si mañana hay una reunión se tiene que avanzar, porque creo que es mañana por la tarde, y entonces veremos a ver qué se saca de claro de esta reunión, porque está claro que el calendario está encima, ya está claro que no se va a jugar, y ya que se quiere hacer.
No, es que ya se ha dicho que los deportes no profesionales se acaban, y la Federación Catalana lo dijo, que todos los deportes, todas las ligas estaban finiquitadas. El problema es por qué no se ha definido la Federación Catalana de Vóley en relación a qué pasa, por ejemplo, en lo que respecta a nosotros en la segunda catalana. Si vamos a poder subir porque íbamos líderes en la fase de ascenso, si se aumenta la primera catalana o todo queda igual. Es la única duda que tenemos.
Sí, yo creo que...
Creo que ha desaparecido, Xavi.
¿Sí? ¿Me escuchas?
No, ahora sí. Dime.
Yo creo que se puede seguir un símil al del básquet, ¿eh? Porque como es el grupo, único grupo de ascenso, no es que tengas que subir a cuatro equipos, como mucho serían dos. Entonces, a este nivel se puede ampliar la liga, creo yo, ¿eh? Veremos qué pasa, pero mañana con la reunión tendremos más información, a ver.
Bueno, pues mañana estaremos pendientes también, Xavi. Ya lo comunicarás también, o a través de... Me llamas por teléfono, a través de redes sociales, para saber qué decide la Federación Catalana de Vóley sobre el fin de la liga, que eso ya seguro, porque lo dijo la Dirección General de Deportes de la Generalitat, pero saber si va a haber ascensos de segunda catalana a primera catalana, porque recordemos que estamos afectados nosotros porque somos el equipo que antes de acabar la primera vuelta de la segunda fase íbamos los líderes, así claro. Que vamos a ver qué ocurre. Xavi, un placer, tendremos noticias de lo que pasa con el vóley.
De acuerdo, gracias.
Hasta luego. No sé si nos queda una pausa, Héctor. Pues vamos a poner el punto y final, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mi latido es tuyo. Mañana, como es miércoles, y como cada miércoles estará nuestro compañero y tertuliano también, aunque con una visión distinta de las cosas, Jorge Larena. Hablaremos también de la sección de básquet con Isidra Espiga. Isidra, hoy te has quedado tú fuera de tiempo, pero a veces en una hora es difícil el poder hacerlo todo. Así que mañana, por supuesto, tendremos más información de lo que está pasando en el mundo del fútbol y en relación al Real Club Deportivo Español. Como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto final a la tertulia de hoy de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y Sira, mañana estás seguro en el programa. Gracias, Héctor. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 6 en Tiempo de Español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, hasta mañana y que sean muy, muy felices. Bajo la piel.